tenido la alegría de visitar esta comunidad varias veces y para mí es motivo de mucho consuelo, es motivo de gozo ver cómo el Señor va consolidando su obra en la comunidad. Jesús, en ti confío. Verdaderamente es el Señor el que está detrás de ese crecimiento y por eso bendigo a Cristo, bendigo a su Madre Santísima. Les invito a que precisamente clamemos a ella como especial intercesora diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, el título de nuestra reflexión en esta oportunidad es: Necesitamos sanación interior. Quizás se puede poner un poquito más largo. ¿Por qué necesitamos sanación interior? Cuando vemos a una persona con una herida en su piel, es fácil darse cuenta que tiene necesidad de ser curado. Si vemos a una persona a la que le falta un brazo, o que tiene una pierna quebrada, que lleva la cabeza llena de vendas, es muy fácil saber que necesita algo. Pero resulta que muchas de las heridas que llevamos en nuestra vida no son heridas evidentes. Quizás nuestra piel está sana. Nuestro movimiento corporal no denuncia ninguna dolencia. Parece que todo está bien. Y sin embargo, muy adentro de nosotros hay cosas que necesitan ser curadas. Por eso se requiere una luz especial del Señor para llegar a conocer esas áreas, porque no son evidentes. El tumor, el brote, la mancha, la herida, perdón la expresión que suena fea, la pus, son cosas evidentes. Pero ¿y qué sucede cuando los problemas están adentro? Ese es nuestro tema de hoy. ¿Por qué necesitamos sanación interior? Y vamos a entrar en materia examinando razones específicas. Con el favor de Dios, yo quiero comentarles 8 razones específicas. Ese es nuestro tema de hoy. Porque, como me decía Fanny unos minutos antes de esta reunión, la verdad es que todos necesitamos sanación. Y en buena parte es una tarea que ocupa la vida entera. No para centrarnos en nosotros mismos, sino más bien para poder llevar a cabo nuestra vocación cristiana, que se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Pero resulta que el amor ha de brotar de las fuentes más profundas de la vida. Y si esas fuentes profundas están sucias, si están defectuosas, pues nuestra vida cristiana misma se va a ver comprometida. Entonces vamos a ver hoy las 8 razones principales. Como de costumbre, les invito a que ustedes tomen sus apuntes. Veo gente que ya está lista aquí, como mi querido amigo. Ya tiene lista su libreta, tiene listo su esfero. Otras personas, en cambio, me miran con cara de búho. Supongo yo que tienen una gran capacidad de concentración y que tienen también una memoria prodigiosa. Yo siempre les recomiendo, tomen notas. Recuerden que el Espíritu Santo quiere darles algo específico a ustedes. Cada uno de nosotros ha sido amado y llamado por su propio nombre. Y por eso conviene darle oportunidad al Espíritu Santo para que nos hable profundamente al corazón. Así que ánimo con eso. Primer motivo por el que necesitamos sanación interior. El primer motivo lo tomamos de nuestra historia personal, lo tomamos de nuestra infancia. Resulta que la infancia debería ser siempre un tiempo de alegre aprendizaje, de socialización progresiva, de descubrimiento maravilloso del amor de Dios a través de nuestras familias y de esos primeros contactos que tenemos con otras personas, típicamente nuestros amigos de barrio, por ejemplo. La infancia debería ser un tiempo feliz, pero para un número sorprendente de personas, la infancia no ha sido tan feliz. Para un número muy grande de personas, la infancia dejó un rastro de experiencias dolorosas. Y como lo han mostrado muchas veces los terapeutas, especialmente los psicólogos, el ser humano tiene la tendencia a reprimir, a ocultar, a sepultar, a tratar de quitarle importancia a esos acontecimientos del pasado. Lo que hace particularmente incisivo el ataque cuando sucede en la infancia es que uno en la infancia se siente particularmente débil y particularmente dependiente. Una persona adulta tiene recursos físicos, corporales, emocionales, para no dejarse fácilmente ganar de otro. Si una persona en el trabajo me dice, usted es un tonto y no sirve para nada, pues esas palabras no necesariamente me van a devastar, porque resulta que yo sé lo que valgo y resulta que yo tengo buenos amigos que me hacen sentir valioso. Entonces yo tengo recursos emocionales con los cuales frenar el ataque que una persona me hace cuando yo soy adulto. Pero el niño no tiene esa clase de recursos. Por eso el niño o la niña, cuando es despreciado, cuando es abusado, cuando es tratado con indiferencia, cuando se le hace sentir que es un estorbo, ese niño o esa niña recibe un impacto proporcionalmente mucho mayor. Con un agravante, y es que la mayor parte de ese daño ni siquiera está ante los ojos de los papás. Es impresionante la cantidad de abusos verbales, físicos y sexuales que pasan por debajo del radar incluso del papá o de la mamá. A mí me asombra encontrar personas, precisamente por la realización de mi vocación sacerdotal, pues tengo que escuchar a muchos, y me impacta encontrar personas que dicen, yo de niña fui abusada varias veces por un tío, por un primo. Y le pregunta uno a esta mujer, pero tus papás supieron eso. Y dice la niña, no, ese tío me mantuvo amenazada durante años y años. Dijo que si yo decía algo iba a matar a mi hermano. Porque claro, el abusador siempre va a utilizar recursos proporcionados a su crimen. Entonces, muchos niños, por miedo, porque sienten que los papás no les van a creer, o porque tienen una confusión sobre si tienen realmente la culpa. Yo me he encontrado con el caso, especialmente de niñas, que sienten que son culpables de ser abusadas. Es una maniobra, es un malabarismo psicológico muy extraño, pero muchas niñas sienten que son culpables de que abusen de ellas. Algo así como si se sintieran culpables de ser bonitas y de ser deseables. Entonces, como el cuerpo que produce el deseo es mi cuerpo, entonces yo soy culpable. Por estas y por otras razones parecidas, muchas personas tienen experiencias graves, carencias graves dentro de su infancia. En el caso de los varones es frecuente la repetición, todavía en nuestra época y todavía en ciertas regiones es frecuente la repetición de eso de que ser varón implica ser fuerte, y ser fuerte quiere decir que usted tiene que defenderse por usted mismo. A lo largo de mi vida he escuchado varias veces la historia de papás que se encuentran con que el hijo llega a casa maltratado, por ejemplo, con un ojo hinchado, claramente ha tenido una pelea o algo así, y le pregunta el papá al hijo, el papá tratando de formar una cierta masculinidad, vamos a llamarlo. Le pregunta el papá al hijo, ¿y eso qué le pasó, mijo? No, por ahí un compañero que me maltrató, ¿y usted qué le hizo? Nada, me dio miedo. Ah, pues yo le voy a enseñar a tener miedo. Y el papá castiga al hijo que ya llegó golpeado a la casa, para que sea macho, para que no se deje de nadie. Por supuesto, ese niño, si vuelve a tener problemas, o se vuelve un matón que se impone por la fuerza a otros, o ese niño empieza a reprimir y reprimir en su corazón. Nos damos cuenta que por este camino hay muchos niños que tienen heridas muy profundas. En ocasiones no se trata de abusos, en ocasiones se trata de deseos que quedan insatisfechos, se trata de carencias o sueños que nunca pueden darse. En muchas regiones pobres de un país como Colombia, hay niños que quisieran tener unas verdaderas vacaciones, pero en algunas regiones del campo, ustedes sabrán eso, en algunas regiones del campo termina el tiempo del colegio y ahora venga a trabajar. Es decir, pasan de la escuela al trabajo, tiene que ayudar a recoger la cosecha. Y el niño no tiene cómo defenderse. Si mi papá lo dice, pues así toca hacer. Pero en el fondo hay una sensación de injusticia. Hay otros que sí pueden jugar, yo no puedo jugar. Esas carencias, esas injusticias, esos abusos quedan en lo profundo del corazón. Para muchas personas, el único tratamiento, que no es un verdadero tratamiento ni terapia, por supuesto, es callarse. Se acostumbran a quitarle importancia, o digo mejor, tratar de quitarle importancia, pero en el fondo de sus corazones están esos dolores. ¿Cuándo salen? Por ejemplo, salen cuando la persona tiene sus propios hijos. ¿Cuándo salen esos dolores? Esos dolores, esos traumas salen cuando esa niña que fue abusada muchas veces encuentra que la vida sexual con su legítimo esposo es un desastre. Se siente completamente bloqueada, ni ella misma sabe por qué. Y todos sabemos que sin darle excesiva importancia, porque no hay que dársela a la vida sexual, pues sí la tiene. Entonces, si una mujer está completamente frustrada y es absolutamente frustrante para su pareja, ya ves por dónde van esos problemas y cómo se van acumulando. Por eso decimos, necesitamos sanación interior. El camino no puede ser la represión, el camino no puede ser el olvido. Es verdad que el tiempo sana muchas cosas, pero yo le quiero agregar un verbo diferente a ese mismo sujeto. Decimos el tiempo sana muchas cosas, a veces no las sana, las incuba. El tiempo incuba muchas cosas. O le voy a poner otro verbo, un poco más gráfico. El tiempo fermenta muchas cosas. Entonces hay personas que tienen el corazón fermentado. Y eso no se soluciona simplemente con más tiempo. Por eso necesitamos verdaderamente ser sanados. Necesitamos que una bondad especial, una luz especial, una ternura especial nos visite. Un elemento agravante cuando se trata de las cosas de infancia es que ni siquiera las recordamos bien. Yo he conocido el caso de personas por las que se han hecho oraciones en los grupos de oración, y cuando se hace oración por la persona dice, me acordé de algo que yo lo tenía completamente olvidado. Me acordé de algo. Los que llevamos unos cuantos años en esta hermosa tarea de la evangelización y de los grupos, y yo hablo aquí con cierto temor porque tenemos entre nosotros a Fanny, que yo creo que nos lleva la delantera en años y en experiencia en esto, pero yo creo que Fanny va a estar de acuerdo conmigo. A veces está orando por una persona y sin que salga una sola palabra, la persona estalla en llanto. Y la misma persona ni siquiera sabe por qué está llorando. Y cuando ya medio logra calmarse, como que le vienen algunas imágenes de cosas que vivió, de problemas que tuvo, de vacíos que llegaron y llegaron para quedarse. Por eso necesitamos sanación interior. Y yo quiero decirles algo muy importante a todos, pero especialmente a mis hermanos varones. Tu masculinidad no se verá afectada por la sanación interior. Muchos sienten temor, siguen traumatizados con el tema de que los hombres no lloran, con el tema de que el hombre no debe expresar sus sentimientos, porque las que andan con lloriqueo son las viejas, fanáticas, beatas, rezanderas. Uno si es hombre es trancao y uno es duro y uno aguanta. Y esa imagen del macho resistente lo único que hace es convertirte en un instrumento de herida para tu esposa, de herida para tus hijos. Hoy te invito, en el nombre de Cristo, rompe esa cadena, rómpela. Te mereces algo mejor. Tus hijos se merecen algo mejor. Tu esposa se merece algo mejor. Entonces hay que romper esa cadena, y se rompe a través de la sanación interior. Ese es el primer punto que quería comentar, estos asuntos de infancia. Pasamos al segundo punto. Son 8 puntos. Vamos con el número 2. Punto número 2, porque es tan importante la sanación. Muchas veces nuestro querido Juan Pablo II nos habló de la importancia del corazón y de la conciencia. Podemos decir, utilizando la imagen de Santa Teresa de Jesús, podemos decir que el alma humana es como un castillo. Ella habla, utilizando las construcciones de su época, ella dice que el alma es como un castillo, lo llama el castillo interior. Y en ese castillo, como en cualquier casa de nosotros, hay lugares que son más importantes y hay lugares que son menos importantes. Evidentemente, uno quiere proteger toda la casa, pero si vamos a hablar, por ejemplo, del garaje, pues uno no se pasa la vida en el garaje, uno está más tiempo en la sala o en el comedor. Y además hay otros lugares que son los lugares de la familia. Si llega una persona extraña a la casa, le permitimos entrar hasta un cierto punto, pero no lo llevamos inmediatamente a la intimidad del cuarto, por ejemplo, del matrimonio, la alcoba matrimonial. Singularmente, esa alcoba matrimonial, que con toda razón es llamada tálamo en la carta a los Hebreos, está indicando algo muy importante, porque la alcoba matrimonial es el lugar del amor. Y es el lugar de las confidencias. Y es el lugar donde Dios ha hecho sus maravillas. Me acuerdo mucho un señor que había padecido un robo en su casa. Se habían metido los ladrones. Y en su búsqueda desaforada a ver qué podían conseguir, pues habían revolcado todo. Y decía él: y la cama nuestra, pero lo decía con gran dolor, la cama nuestra tenía las huellas de zapatos de los ladrones corriendo para un lado y para otro. A ellos no les interesa nada sino buscar su botín. Y decía él, como hablando de una profanación, decía: esa es la cama donde fueron engendrados mis hijos. Fíjate, es el lugar del amor. Es el lugar secreto, es el lugar santo, es el lugar de la intimidad. Por eso la carta a los Hebreos dice que el tálamo matrimonial debe ser sin pecado, sin mancha, porque es un lugar sagrado. Ahí es donde se engendra la vida, ahí es donde se dicen los te amo más profundos, los más sinceros. Bueno, ese lugar central del corazón, o ese corazón de nuestra vida, es definitivamente el lugar también del encuentro con Dios, nos dice Juan Pablo II. Le cuento una cosa: el enemigo malo, como el ladrón de la historia que les acabo de relatar, el enemigo malo quiere siempre llegar a tu vida tan profundamente como pueda conseguirlo. Y eso significa que los daños que quiere hacer el enemigo no son daños superficiales. El enemigo quiere hacer daños profundos, lo mismo que el ladrón del relato este del robo. ¿Qué ladrón, después de meterse a una casa, se va a quedar simplemente haciendo visita en la sala y se va? No, El ladrón se mete por todas partes, busca, saca la ropa, la tira al suelo, está buscando lo que a él le interesa. Por eso pisotea el tálamo matrimonial. Así es también el pecado en nuestra vida. El pecado quiere llegar no a los niveles de la superficie, el pecado quiere afectarnos tan profundamente como lo logre hacer. ¿Por qué? Porque finalmente la pretensión de Satanás es el trono. Y en cada vida humana hay un trono. Llamamos trono al lugar de las decisiones. Llamamos trono al centro mismo del corazón. Por eso la manera de describir apropiadamente una conversión es decir que nosotros le damos el trono a quien se lo merece, a Jesucristo. ¿Qué es convertirse? Convertirse es bajarme yo del trono y darle ese trono al único que lo merece, al Rey de Reyes, a Jesús el Señor. Bueno, si ese trono lo merece Cristo, si ese trono es para que Dios desde el centro de mi vida gobierne pensamientos, sentimientos, recuerdos, proyectos, anhelos, si ese es el trono, pues ese es el apetito más grande de Satanás. Por eso Satanás, cuando ataca a una persona, trata de llegar lo más profundo posible. Trata de alcanzar el trono, porque en el fondo, lo que más anhela, lo que más quiere el demonio es precisamente tomar el lugar de Dios. Eso es lo que él quiere. Eso significa que los daños que el pecado deja en nuestra vida no son daños superficiales, son daños profundos, y por eso necesitamos sanación interior. Por eso la necesitamos. Porque si los daños son profundos, entonces la sanación no puede ser superficial. No tiene sentido que si una persona iba atravesando una avenida y lamentablemente le atropella una motocicleta, la persona queda raspada, bota sangre. Alguien lo mira y dice, bueno, vamos a limpiarle esta sangre. Mal hecho. Vamos a tomarle una radiografía. Probablemente tiene algo más profundo. No es solamente el raspón. Si te ha atropellado una motocicleta, debo decirte con tristeza, es muy posible que tengas una fractura, hay que tomar una radiografía. Entonces, el pecado es esa motocicleta que nos atropella. Y el pecado quiere precisamente llegar a lo más profundo de nosotros. Como decía un famoso exorcista, el demonio siempre va en serio. Esa frase te puede servir. El demonio siempre va en serio, entre otras cosas, porque como dice también la Escritura, sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué decimos que le queda poco tiempo? Porque solo Dios sabe cuántos años nos quedan de vida a cada uno de nosotros, pero como de lo que se trata es de arruinar la obra de Dios, entonces el demonio está en una carrera contra el tiempo. Él sabe que si llega al final de la vida, y llegando al final de la vida, yo pongo toda mi esperanza, toda mi confianza y todo mi amor en Jesús, me escaparé para siempre de las garras de ese enemigo malo. Entonces él sabe que antes de que llegue la hora de mi muerte, tiene que tenerme tan completamente en sus garras que yo no me le vaya a escapar. Por eso el demonio siempre va en serio, y por eso el demonio siempre busca el trono, y por eso el daño del demonio es siempre tan profundo como lo logra, como lo puede lograr. Y por eso la sanación también tiene que ser muy profunda, muy, muy profunda. Es difícil a veces valorar, es difícil a veces sopesar este tipo de acción del enemigo. Pero en la Escritura, especialmente en algunos salmos, encontramos el rastro del tipo de daños que son propios del enemigo malo. Uno de esos daños, por ejemplo, es la traición. Hay un salmo que describe la profunda desazón, el hondísimo desánimo que experimenta algún hombre cuando dice: incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Cuando experimentamos traición en los términos en los que lo dice ese salmo, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme, así dice un salmo. Cuando experimentamos traición, no experimentamos simplemente una pérdida económica. Vamos a suponer que una persona me traiciona y por efecto de esa traición perdí una suma que en dinero colombiano es considerable. Perdí 15 millones de pesos. Yo creo que una persona trabajando duro, mucho más si está en el mundo del comercio, recupera ese dinero y más. El problema no son los 15 millones, el problema es qué parte de mi corazón se arruinó con esa traición. Entonces, el enemigo no está buscando solamente que nosotros cometamos tal o cual pecado. El enemigo quiere que en nuestras vidas acontezca precisamente ese pecado. El pecado que nos deja devastados y sin fuerzas. El pecado que nos deja desarmados y entristecidos. El pecado que nos lleva a la depresión. Ese es el pecado que el demonio quiere que acontezca en nuestra vida. Y el caso típico es el caso de la traición, es el caso de la ingratitud. A mí me parece que una de las cosas que necesita una sanación más profunda es ser traicionado. Porque cuando somos traicionados en nuestra confianza, cuando se burlan de nuestra inocencia, cuando nos asaltan en nuestra ingenuidad, es inevitable que los recuerdos vuelvan muchas veces. Pero esos recuerdos vuelven como caricaturas sacadas del infierno. Porque entonces resulta que yo tenía un buen amigo con el que estábamos haciendo unos cuantos negocios y el tipo se aprovecha de un momento de confianza. Y en ese momento de confianza, porque no le hice firmar un papel, él niega un dinero, una mercancía o algo que le entregué. Y estoy perdiendo dinero. Y se dañó la amistad, y se dañó el negocio, y quebró la empresa, y quedé mal con los acreedores. No es solamente el dinero, es la sensación de que en esta puerca vida no puede uno confiar en nadie. Eso es lo que quiere Satanás. Cuando a una persona le salen esas palabras, vida miserable, no puede uno confiar en nadie, de ahora en adelante ya sé qué es lo que yo tengo que hacer, de ahora en adelante llámenme Nelson Rata Medina. Ahora sí sé cómo es la vida, ahora sí. Querían saber si tenía muelas, espere y verá. Y la persona cambia radicalmente, porque es una herida profunda. Las experiencias, os le doy otro ejemplo que es muy importante. La persona que tiene una soledad afectiva muy fuerte y en medio de esa soledad es seducida por otro del mismo sexo. Yo he conocido unos cuantos casos. Conocí particularmente el caso de una muchacha que me ha dolido toda la vida porque el daño que se le causó fue brutal. Esta era una chica sumamente inocente, pero sumamente solitaria, una familia que la sobreprotegía, y resulta que la familia la sobreprotegía de los hombres, no la sobreprotegía de las mujeres, porque creían en ese tiempo que no había peligro con las mujeres. Y resulta que una mujer perversa, que a su vez provenía de una experiencia lésbica desastrosa, se había quedado sin pareja y vio como presa fácil a esta chica, que en ese momento era una adolescente. Y empezó a meterse en la casa, nadie sospechaba nada, porque siendo una mujer, pues ¿cuál es el problema? Que voy con mi amiga, que vamos a tal parte, y la estaba enamorando, la estaba seduciendo. Después de años de esa relación de lesbianismo, esta quedó marcada, la que les cuento, la chiquita, quedó marcada de por vida. Entonces las experiencias de abuso sexual o las experiencias de seducción, especialmente en la infancia, en la adolescencia, lo que muchas veces configura pedofilia o efebofilia, se llama efebofilia, la seducción de adolescentes, La pedofilia, la efebofilia hace un daño que no es simplemente el tema de que fueron tocados los órganos sexuales o cosas de esas. Es una devastación del sistema emocional que produce inseguridades, dudas y confusiones a veces por años y años y años. Porque imagínate qué lenguaje utilizará esa chica que siente que su primer beso, que su primer amor, que su primera experiencia positiva fue con otra mujer, para después darse cuenta que esa mujer simplemente estaba solucionando con ella el vacío que le había dejado una novia que ella había tenido. Entonces, por una parte condicionaron todo mi sistema emocional, todo mi sistema afectivo, y yo era un parche, yo no era nadie para esa otra mujer. Yo era un parche, yo era un remiendo en la vida de esa mujer. O si no, también pasa, claro, en la vida de ese hombre. Este es un ejemplo para decir el tipo de daños en los cuales, perdón la expresión que voy a utilizar, es una expresión fuerte, pero son los daños en los cuales se saborea Satanás. Porque Satanás sabe que cuando una chica cae en una cosa de estas, y resulta que ese es, entre comillas, su primer amor, que no es amor, sino otra cosa, por supuesto, Satanás se saborea. ¿Por qué? Porque sabe que esa confusión va a acompañar a esta mujer por años y años y probablemente el resto de su vida. Lo mismo sucede con la traición. Entonces esas cosas no se solucionan simplemente diciéndole a la gente: agarra una banderita arcoíris y di que de ahora en adelante eres lesbiana y que saliste del closet, que saliste del armario, dicen en otros países. ¡No! Ese es un daño adicional. Darle la banderita arcoíris y que ahora de aquí en adelante digas que eres gay, eso no le arregla nada, porque la herida sigue ahí, porque la traición sigue ahí. Entonces fíjate cómo necesitamos unos niveles de sanación intensísimos. Necesitamos realmente unos niveles de oración muy fuerte, porque necesitamos que ese tipo de cosas salgan. Y es maravilloso, a mí me ha tocado como sacerdote, es maravilloso poder acompañar a las personas que están viviendo estos procesos de una traición salvaje, de un desengaño brutal, de un aborto. ¡Ay, cómo le encantan al demonio los abortos! Porque sabe que con el aborto se mata a un niño y se arruina a una mujer de por vida. Eso le encanta, le fascina a Satanás. Entonces, los niveles de sanación tienen que ser sumamente profundos. Y yo les invito a todos los que estamos aquí, por favor, en sus rosarios, en sus coronillas de misericordia, no olviden pedir por tantas personas. Les repito, uno ve a una de estas mujeres que lleva una confusión de identidad de género brutal en su cabeza, pero uno la ve caminando por la calle y dice: no, está sanita. Está sanita y está como bonita. Usted no sabe lo que lleva por dentro ese pobre ser humano. Usted no sabe lo que está padeciendo ese ser humano. Tercer motivo. Les repito, necesitamos sanación interior. Necesitamos sanación interior. Tercer motivo. Sin sanación interior vamos repitiendo los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Hay una canción que dice: tropecé, ¿cómo es? ¿Otra vez? Y con la misma piedra, esa es. Tropecé otra vez y con la misma piedra. Bueno, ese es el triste destino de la persona que no conoce la sanación interior. Esa persona va a estar tropezando una y otra vez con la misma piedra. Me he encontrado muchas veces, es decir, con alguna frecuencia me he encontrado que hay hombres sumamente inseguros de su sexualidad, muy inseguros. Hombres que necesitan reafirmarse muchas veces que sí son hombres. Y la manera de reafirmárselo es conquistando mujeres. Es decir, fíjate cómo un problema interior, que es una inseguridad, inseguridad de que sí soy hombre, se convierte en una tragedia que riega de dolor y a veces riega de hijos, un poco de mujeres, un poco de pueblos, faltando datos de otros municipios. ¿Por qué pasa eso?
Porque esta persona no se ha sanado. Porque sigue sintiendo que, como que sí soy hombre, pero no se sabe si soy hombre. Y esa inseguridad masculina, que es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos, esa inseguridad masculina se transforma en una infidelidad permanente. ¿Cuánto dolor se podría abreviar? ¿Cuánto dolor se podría evitar en esta tierra si una persona, en vez de estar en ese carrusel absurdo de amoríos y conquistas y novias y amantes y viejas por un lado y por otro, si en vez de estar en esas, esta persona lograra una verdadera sanación? Ese es solamente un ejemplo. Ustedes y yo conocemos personas agresivas, personas prepotentes, personas mentirosas, personas celosas, personas envidiosas, personas cismáticas que llevan división a donde quiera que van. Yo he conocido personas que salen de un trabajo, uy, padre, usted no se imagina qué ambientecito el que me hacían, ¿eh? Es que se juntaron, pero todos contra mí. Menos mal, ya me salió otro trabajo, ya salí de ese infierno. Y uno escucha, ya uno aprende a escuchar con un poquito de escepticismo. Dice uno, ¿qué tanto sería el ambiente? ¿Y qué tanto sería ella o él el que hacía el ambiente? Pero uno nada más se queda con eso, uno no puede asegurar nada. 6 meses después, nuevo encuentro. Bueno, ¿usted no era la que estaba con el nuevo trabajo? Sí, sí, padre, sí. Pero viera, es que desde el portero hasta el gerente, yo no sé, es una cosa, es que es todos contra mí. Yo decía, lo único que falta es que me orine un perro, pero ya me orinaron, padre. Todos contra mí, me han caído de una manera, yo no sé, yo no les he hecho nada, yo te puedo asegurar que si uno empieza a tratar despacio a esa persona, uno se da cuenta que también esa persona lleva algo adentro. Porque es que hay gente que es así. A otros, en cambio, le da con los maleficios. Los maleficios, por lo visto, los brujos de Colombia no tienen nada más que hacer sino atacar a ciertas personas. Todos los brujos me han atacado, toda la gente me ha caído, yo no he hecho sino sufrir. Y muchas veces las personas van llevando y van cargando. Y cada vez es una cadena más larga. Yo pregunto, ¿tiene sentido seguir cargando esa cadena? ¿Cuántas de las cosas que tú dices que a ti te suceden, tú sin darte cuenta, haces que sucedan? Es impresionante. Yo realmente no tengo título de psicólogo, esa dicha me fue negada. Pero ustedes saben que uno de sacerdote le toca estudiar, le toca hacer sus cursos, y luego la práctica de alguna manera también ayuda. Lo que pasa es que uno nunca puede cobrar. Bueno, el hecho es, le cuento este detalle, no para que usted se sienta en la obligación de pagar, pero le cuento este detalle, que a mí me llama la atención la complejidad de la mente del ser humano. La complejidad de la mente. Por ejemplo, una persona llega, sigamos con el escenario laboral, una persona llega a un nuevo trabajo y entonces en la primera semana de trabajo violentan el horario acordado. Se supone que debería salir esta persona de su trabajo, debería salir, digamos, a las 6:30 de la tarde. Y esa semana todos los días salga a las 8, salga a las 9. Es decir, es un verdadero abuso laboral. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando uno acepta gustosamente que lo abusen y lo manoseen laboralmente al principio, cuando usted luego va a cambiar las reglas, ya es muy difícil. Porque ya se acostumbraron a que usted trabajaba gratis, a que usted era el que siempre hacía buena cara. Entonces, muchas veces, la falta de claridad en las relaciones al principio, en las relaciones laborales, en las relaciones afectivas, está detrás de toda una cadena de abusos. Esa misma persona me la encuentro 2 años después de estar en esa empresa y está desgastado, está enfermo, está resentido, está amargado. Padre, le digo solamente, yo no pude volver a tomar leche. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? Porque, mire, yo me tomaba un vaso de leche, me llegaba humis al estómago, amargados. ¿Y por qué esa amargura? Porque son unos explotadores, porque son unos desgraciados. Es que ahora yo sí entiendo a la guerrilla y ahora sí sé. Y que me vengan a mí con diálogos de paz y verán. Ahora sí entiendo a la guerrilla. Pero uno viene la historia y resulta que esta persona durante semanas y meses estableció la relación de esa manera. Cuando ya fue a cambiar las cosas, ya empezaron a manipularlo. Yo no digo que sean inocentes los jefes o esto, sino que uno muchas veces envía mensajes. Hay mucha mujer, especialmente las mujeres, también unos cuantos hombres, pero pasa más en las mujeres, que cuando entran en una relación afectiva es como si llevaran aquí un letrero: manipúleme, úseme. Y luego se quejan de eso. Mi mamá, que no tuvo hijas, nosotros fuimos 4 varones, mi mamá, sin embargo, nos daba claves para la educación de las hijas. Y 2 de mis hermanos efectivamente tuvieron niñas. Y decía mi mamá, recordando su propia infancia y su propia adolescencia, que la mujer al principio de la relación es la que marca cómo va a ser la relación. ¿Por qué? Porque un número muy alto, un porcentaje muy alto de varones intentan propasarse en caricias. Pero bastante, bastante alto. Mejor dicho, altísimo. Como quien dice, casi todos, menos unos cuantos gay y otros, poquitos. Entonces, ¿qué pasa? Que si la mujer, en el momento en el que el tipo dice, bueno, vamos a ver qué encontramos. En el momento en el que el tipo manda su mano exploradora, venga a ver qué encontramos. Si en ese momento decía mi mamá, que de Dios goce, va a cumplir 5 años de muerta mi mamá, Dios la tenga en su reino. Si en ese momento la mujer, cuenta mi madre, le da un no cuadrilátero, esa era la expresión que ella utilizaba, así no es conmigo, si así es como usted está acostumbrado a tratar a las mujeres, desaparezcase ya. El no cuadrilátero sirve, pero ¿qué pasa? Que muchas mujeres son víctimas de un miedo espantoso y entonces, ¿y si yo me quedara sola, sola, sola? Entonces el precio para no quedarse sola, ¿qué es? Apretar un poco las piernas. Las cosas hay que decirlas como son. Me perdonan, pero las cosas hay que decirlas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que ese miedo ya establece una relación injusta. Y después de estarle dando esos contentillos impuros, esos contentillos morbosos, esos contentillos pornográficos al novio, de pronto un día resulta ella embarazada. Y entonces, bueno, dice esta mujer, por eso hay que aprobar el aborto. Fíjese qué desastre. No, por eso no hay que aprobar el aborto, por eso hay que educar mejor a las mujeres. Por eso necesitamos mujeres más sanas, mujeres que sepan establecer desde el principio, desde el día cero establecer exactamente cómo va a ser la relación. Pero para eso la mujer tiene que estar muy sana interiormente. Porque una mujer insegura, una mujer agrietada en su corazón, de inmediato se llena de temor. No, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, en lo que se aclara el caso, yo cierro los ojos y a ver ahí qué va a pasar. Seguimos. Cuarta razón. Porque hay que sanarse. Ustedes se dan cuenta que hay que sanarse interiormente. Cuarta razón. Miren. Lo mejor de nuestro futuro brotará de lo más profundo de nuestro pasado. ¿Cómo me gusta esa frase? Por eso la tengo aquí escrita. Lo mejor de nuestro futuro brotará de lo más profundo de nuestro pasado. Y nosotros mismos desconocemos lo más profundo de nuestro pasado. Tú no sabes todos los talentos que Dios te ha dado. Tú no sabes cuántas y cuán maravillosas posibilidades reposan en lo profundo de tu corazón sin uso alguno. Cuando yo leo historias tan bellas, me gustan mucho las vidas de los santos y les recomiendo mucho a todos la lectura de las vidas de los santos. Cuando uno mira, por ejemplo, la lectura de un Maximiliano María Kolbe, el mártir de Auschwitz, ¡qué hombre! Y uno mira cómo Dios lo fue formando. Cuando uno mira una Chiara Lubich, una mujer que yo admiro profundamente, del norte de Italia, la fundadora de los focolares. ¡Qué cosa tan admirable! Oiga, cuando Chiara empezó el movimiento, que hoy está en los 5 continentes, el movimiento de los focolares, miles y miles de personas han cambiado su vida para siempre gracias al movimiento de los focolares, se llaman. Focolares, le doy esa pista por si usted quiere buscar en internet, enterarse algo más. No todo tiene que ser Eduardo Plata, sigamos. Entonces, cuando uno mira, no me ponga bravo conmigo, Eduardo, estoy aquí con confianza. Entonces, mire, cuando uno mira la edad que tenía Chiara, o sea, Clara sería en español, Chiara Lubich, cuando empezó los focolares, creo que no había cumplido 20 años de edad. Y dentro de ella estaba el potencial para algo tan maravilloso como ese mundo. Porque es todo un mundo de evangelización. Cuando uno piensa, para mí el ejemplo más bello, por supuesto, es María Santísima. María Santísima. Algunos dicen que podía tener 13, 14, 15 años de edad. Cuando viene del cielo a una jovencita de 15 años tiene mi sobrina, yo miro a mi sobrina y me da a veces risa y me da a veces dolor. 15 años, vamos a suponer que tenía la Virgen, yo tengo una sobrina de 15 años. Oiga, dentro de ella estaba un potencial maravilloso. Pues yo te digo, tú te mereces, hermano. Tú te mereces, hermana. Que se desate tu potencial. Y lo único que mantiene amarrado tu potencial, lo único que mantiene atado tu potencial, son esos miedos, son esos prejuicios, son esos remordimientos, es ese cansancio crónico. Eso es lo que tiene amarrado tu potencial. Pero dentro de ti hay una fuerza impresionante, porque tú eres obra del Dios Altísimo, porque en ti opera el Espíritu Santo de Dios. Hay obras maravillosas de Dios a través de ti, pero esas obras no han podido salir. Y yo digo, es injusto que la gente se pierda lo mejor de su vida, amarrados por miedos, por tentaciones, por obsesiones. A mí lo que más me da dolor cuando me encuentro a tantos jóvenes atados por la droga, atados por el sexo irresponsable, atados por la pornografía, atados por el alcohol. Ustedes no pueden imaginarse el dolor que me da esas muchachitas que les parece la cosa más simpática del mundo contar la última fiesta. Y eso, estábamos en una borrachera, pero que trinábamos. Y fulanita se vomitó y la otra no sé qué, como si fueran actos de heroísmo. Y yo digo, esa no es la edad. No es esa la edad, pregunto yo. No es esa la edad para estar haciendo maravillas. Esas son las edades de los santos. Esas son las edades para las cosas grandes. Qué tristeza ver unas muchachas por ahí borrachas, vomitadas y no sé qué. Y luego riéndose con risa estúpida que no se la creen ni ellas mismas.
es justo que la gente mantenga amarrado su potencial. Es justo que tú te prives de lo mejor de tus sueños. Si yo te contara, si alguien le hubiera contado a José María Escrivá de Balaguer, si alguien me hubiera contado lo que Dios quería hacer con él. Es maravilloso, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. No es justo que perdamos nuestro potencial. Quinto punto. La vida de pareja y de familia supone altos niveles de entrega. Altos niveles de entrega. Y yo te digo aquí una palabra muy sencilla. ¿Cómo vas a entregar lo que no tienes? ¿Sabe lo que le sucede a la persona que no tiene sanación interior? Es como si fuera un extranjero de su propia vida. Porque hay zonas amplias de su vida que no le pertenecen, que no las maneja, que no las domina. Yo me encontré un muchacho, un jovencito, creo que tiene a estas alturas, tendrá 22, 23 años, menos de la mitad de mi edad. Y me decía: padre, yo no estoy pudiendo dormir, yo no me estoy pudiendo concentrar en nada, no me dura un trabajo, no sé para qué es la vida, he pensado incluso en suicidarme. ¿Sabe cómo veía yo a este joven? Yo lo veía como un espectador de su propio desastre. Él no se sentía dueño de su vida, él no sentía que tuviera riendas, él no sentía que tuviera dirección, no sentía que tuviera propósito. Una de las cosas que te va a regalar la verdadera sanación interior es la cohesión interior. Que tus sueños conecten con tus anhelos y tus proyectos. Que tus proyectos conecten con tus pensamientos y tus deseos. Que tus deseos conecten con tus palabras y tus realizaciones. Y que tus palabras y tus realizaciones conecten con los hechos que vas haciendo día por día. Esa es una vida integral. Esa es una vida conectada. Esa es una vida con propósito. Pero la persona que está despedazada por los golpes de la vida tiene solo fragmentos. Por un lado como que van los sueños, por otro lado como que van los recuerdos, pero además me siento mal, pero además yo quiero ser mejor, pero además yo servía para esto, pero además ya no sirvo para nada. Es muy triste eso. Tú te mereces algo mejor. Tú te mereces esa sanación, esa conexión, esa fortaleza interior. Sexto motivo. Una parte importante del perdón y de la liberación empiezan con la sanación. ¿Qué es lo más difícil de perdonar? De nuevo hablo con respeto por la presencia aquí de nuestra querida Fanny, porque ha tenido muchos de estos casos. Pero lo que yo he visto, estimada Fanny, es eso, que lo más difícil para la gente cuando se trata del perdón es la falta de sanación. Es decir, le sigue doliendo su herida. ¿Y yo cómo voy a perdonar si la herida está viva? Cuando una herida está viva es como si me siguieran hiriendo. Entonces imagínese usted que usted está en una pelea de boxeo, de las de verdad, no de esas que sacan ahí en Las Vegas, que eso es pura payasada. De las de verdad. Las de verdad son las que se dan aquí, por ejemplo, en Bucaramanga. Entonces, en una pelea de boxeo, pero de las de verdad. Imagínese que usted está en el cuarto round, llaman eso, ¿no? Cuarto round. Usted está en el cuarto round, está que bota sangre por la nariz, por los ojos, lo tienen aturdido, golpeado, y le dice su entrenador: le sugiero que perdone al otro. Sabiendo que apenas suene la campana, ¿a qué viene el otro? A terminar de ajustarle el mascadero. Entonces, esas ortodoncias así forzadas, son muy complicadas. Entonces, para perdonar uno a una persona que yo siento que me está hiriendo y me va a seguir hiriendo, eso es imposible. Por eso tiene que haber sanación, y la sanación es la que le da a uno la recuperación del verdadero orden de la justicia. Y solamente cuando una persona recupera el verdadero orden del bien, de la libertad, de la verdad, de la justicia, es capaz de situar desde un ángulo nuevo su relación que le estaba haciendo daño.
Entonces en ese momento el perdón se volverá posible, pero es requisito ¿qué? Sanación.
Lo mismo pasa con la liberación. Un corazón que está herido es un corazón acobardado. Usted sabe lo que le pasa a un animal cuando está herido. Eso no es mentira, el animal cuando está herido se vuelve cobarde. No es mentira eso que nos han mostrado de que, por ejemplo, un tigre que tiene la garra, la tiene atravesada por un clavo, por una espina, el tigre se vuelve cobarde, no es capaz de atacar. Pues usted probablemente tiene la fuerza de ese tigre, usted tiene la fuerza de hacer un cambio, usted tiene la fuerza de vencer al enemigo. Pero si usted está herido, hermano, es difícil, así no hay liberación posible. Séptimo punto. La perfección cristiana está evidentemente en un amor total. Según aquello que dice Deuteronomio capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y vuelve entonces la historia. Si yo no soy dueño de mi corazón, si hay partes de mi corazón que siguen en llamas, si hay partes de mi corazón que siguen pudriéndose, si hay partes de mi corazón que todavía supuran, esas partes no son testimonio del amor de Dios, esas partes no le están cantando a Dios. Y resulta que nos dice hermosamente San Agustín: canta con todo tu ser. San Agustín era así medio carismático a veces. Canta con todo tu ser. ¿Y cómo va a cantar todo mi ser si resulta que una parte de mi ser está enferma? Una parte de mi ser está quemando, está con fiebre, está supurando. Entonces no se puede vivir la vida cristiana sin sanación. Y mi último punto, el octavo. Cada uno de nosotros en su propio oficio necesita sanación. Yo con todo gusto ofrezco el ministerio de la predicación en muchos lugares. Pero aunque no sea el auditorio más fácil siempre, a nadie le predico yo con tanto amor como a mis hermanos sacerdotes. Porque yo estoy convencido que muchos sacerdotes necesitan sanación. Y muchas de las cosas que ustedes no entienden y muchas de las cosas que ustedes juzgan durísimamente de los sacerdotes son pura falta de sanación. Y eso vale para muchos otros. Hemos conocido en estos últimos años el caso de dos enfermeros, me parece que un enfermero y una enfermera, en Inglaterra, enfermeros que mataban a la gente. Así como se oye. Mataban a la gente. ¿Cómo la mataban? Pues usted se acuerda el caso de esos enfermos que son crónicos y que están en cuidados intensivos y que siempre tienen suero, tienen alguna cosa que le están inyectando por la vena. Pues algunos de estos enfermeros tomaban la decisión, no, ya este viejito ya no da más. Entonces le echaban ahí un veneno, o no le echaban la medicina, o le echaban una sobredosis. Y el viejito ahí acababa sus días. Y entonces, cuando interrogan a estas personas que han asesinado, porque eso es homicidio, entonces dicen, no, es que alguien tiene que tomar una decisión por esas vidas que no valen la pena. Fíjate qué hay detrás de eso. Fíjate de qué boca salen esas palabras y de qué corazón vienen. Fíjate de dónde vienen. ¿Cuál será el nivel de daño que tiene una persona de esas adentro? Una persona que es capaz de hablar de ese modo, que yo puedo decidir qué vida es digna y qué vida no es digna de seguir. Y como esa vida no me parece digna, no, a este le echamos triple dosis de pentotal. Chao. Se acabó. Y dice entonces el pobre viejito ahí, buenas noches. Y el otro le responde en la película de terror, adiós. El tipo se siente dueño. ¿Y por qué se siente dueño? Porque luego estudia la vida de ese enfermero y resulta que él no mandaba en nada. Fue incapaz de hacer un hogar, fue incapaz de hacer una fortuna, fue incapaz de tener una casa. El tipo siempre se sintió el incapaz. Siempre se sintió el bueno para nada. Y ese que se ha sentido frustrado toda la vida explota su pequeña cuota de poder decidiendo qué paciente vive y qué paciente muere. Fíjese hasta dónde puede llegar la falta de sanación. ¿Ustedes se imaginan cómo cambiarían nuestras escuelas y colegios si tuviéramos profesores sanos? Yo no sé si ustedes recuerdan sus propios profesores, pero yo examino el zoológico de mis profesores y ahí había de todo, yo tuve de todo. Y ahí había gente bien traumatizada entre mis profesores. Yo tuve gente muy traumatizada. Yo tuve un profesor
que tenía cierto temperamento sádico, pero no el sádico físico, sino el sádico emocional. Él se hizo famoso porque esa era la época en que todavía castigaban pegando. A mí todavía me tocó eso. ¿Por qué? Porque soy del siglo pasado. Soy un anciano, ¿ok? Entonces, oiga, el tipo este era de los que pegaba, le pegaba a los muchachos con una regla. Y entonces los niños tenían que poner las manos y este señor sacaba y les daba con un varazo, pues con la regla. Ese era el castigo porque no habían hecho la tarea, porque la habían hecho mal. Pero después se fue sofisticando un poco más a medida que su mirada se volvía más torva y su rostro avieso. ¿Y en qué consistía la degeneración de este señor? Que entonces a él le encantaba aplazar el castigo y amenazar a los niños, y a veces hacía pasar a los niños hasta que les temblaban las rodillas de miedo, y luego decía, no, mejor lo castigo mañana. Un tipo enfermo. Eso es sadismo. Un tipo enfermo. Entonces necesitamos profesores sanos, médicos sanos. Sobre todo necesitamos esposos, esposas, papás y mamás sanos, para que haya una sociedad que se puede renovar en el amor de Cristo. Por estas y todavía otras razones, sí que necesitamos sanación interior. Y vamos a pedirle al Señor que nos sane. Amén.